Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Esta noche en Hora 20, el análisis a los hechos que marcan este lunes y el fin de semana. Vamos a hablar sobre el nuevo choque entre instituciones por cuenta del golpe de Estado en el que insiste el presidente y por el cual llama a movilizaciones. Hablaremos del rol del Consejo Nacional Electoral, de las decisiones del Consejo de Estado y los mensajes que envía el presidente Petro. Después el análisis a lo que podría pasar esta semana en el Congreso a la luz de unos proyectos clave para el gobierno. Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No la estamos escuchando.
Ay, buenas noches. Sí. Buenas Qué gusto noches, estar Angélica. Con ustedes. Mil gracias.
Está con nosotros también Alberto Benavides, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Bienvenido a Hora 20, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Senador de la República del Pacto Histórico.
¿No? Senador de la República del Pacto Histórico, así es, congresista, gracias. Rafael Nieto, abogado, ex viceministro de Justicia y columnista. Rafael, buenas noches.
Diana, buenas noches para usted, para los compañeros de panel y para todos los que nos acompañan hoy en Hora 20.
Y también con nosotros Andrés Caro, abogado, literato, columnista, doctor en Derecho. Hola Andrés, buenas noches.
Hola Diana, un saludo para usted, para los senadores y para Rafael.
Poco de contexto para nuestros oyentes, porque en los casi 25 meses en el poder, el presidente Gustavo Petro ha retomado el discurso del golpe desde distintos frentes, en distintos momentos y bajo distintas figuras. Empezó hablando del golpe blando, pero hoy el discurso lo ha llevado a la existencia de un golpe de Estado, en el que el objetivo, dice, es quererlo tumbar del poder. El discurso de los últimos días ha estado atado a la decisión del Consejo Nacional Electoral de votar la ponencia que abriría investigación formal a Gustavo Petro y a Ricardo Roa por supuestamente haber volado los topes de la campaña, tanto en primera como en segunda vuelta. Además, está sujeto al concepto del Consejo de Estado, en el que se asegura que el Consejo Nacional Electoral sí tiene competencia para investigar al presidente de la República, así su juez natural sea la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Desde el pasado viernes y durante todo el fin de semana, el presidente publicó varios trinos en los que dice que se está fraguando y consolidando ese golpe de Estado. Asegura que el concepto del Consejo de Estado no es vinculante y que no tiene poder para decidir sobre el conflicto de competencias, que las decisiones del CNE son administrativas y no penales. Y ahí retoma el argumento de que recibió una sanción de la Procuraduría cuando fue alcalde de Bogotá. El presidente también dijo que se ha torcido a la opinión pública para legitimar ese golpe de Estado y denunció que hay perfidia por parte de los ponentes del CNE. Habló de irregularidades en la investigación y volvió a negar que en la campaña se violaran los topes. Ha insistido en que, abro comillas, cada paso dado contra el presidente en el Consejo Electoral construye un golpe de Estado y que hay una ruptura institucional. Finalmente, el presidente insistió en que ese escenario de golpe no queda otro camino que el de la movilización popular y ha estado nuevamente llamando a las calles. Estos pronunciamientos llevaron al que el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Milton Chávez, calificara como insólita la idea del presidente de un golpe de Estado, mientras que otros esfuerzos, como los del Acuerdo Nacional liderados por el ministro Juan Fernando Cristo, se ven opacados en esta realidad, pues algunos sectores consideran que mientras que el gobierno y el presidente no acate decisiones de la justicia o las decisiones que toma el Congreso, no vale la pena hablar de Acuerdo Nacional. Empiezo por preguntarles, ¿qué mensaje quiere enviar el presidente cuando todo el fin de semana trina sobre un supuesto golpe por cuenta de las investigaciones en su contra? Congresista Angélica Lozano.
Bueno, es muy preocupante, Diana, esta actitud de todo es golpe de Estado, todo es golpe blando, que pasa como el pastorcito mentiroso, y es lamentable porque no va a pasar, por fortuna, ni en los dos años que restan. El presidente va a terminar su mandato hasta el 7 de agosto y necesitamos toda su energía de liderazgo gobernando. Es lamentable que la actuación de unas instituciones con competencias claramente establecidas, si actúan es malo y es que lo quieren tumbar y movilización a la calle. Yo creo que le hace daño a la democracia. El Consejo Electoral siempre tiene competencia para investigar las campañas, poner unas sanciones. Está claro que por ningún motivo puede ni suspenderlo ni destituirlo. Eso solo es competencia del Congreso. Entonces yo creo que revela un mal momento y un liderazgo nocivo, tóxico, mal enfocado, que está desvirtuando lo que dice la Constitución. Soy la primera en decirlo. El presidente, por fortuna para Colombia, va a terminar su mandato el 7 de agosto por la tarde. Y digo por fortuna porque así es la democracia. Ganó las elecciones, debe terminar. A los que querían tumbar, veía hace ratico a Fabio Arias, que vamos a la calle porque es golpe de Estado. Fabio Arias quería tumbar a Duque. Yo misma le dije, no, hay que ganarle las elecciones cuando termine el periodo. Entonces yo creo, Diana, que hace parte de una distracción, que no está concentrado gobernando, y se nota en el presupuesto, no ejecuta, ya hablaremos de eso.
Senador Benavides.
El presidente ha llamado la atención este fin de semana, como lo ha hecho.
Lo oigo un poco lejos y se acerca a su micrófono.
Listo. Mira, el presidente ha llamado la atención esta semana sobre la necesidad de respetar la integralidad del foro presidencial. En ese sentido, ha dicho que las investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales, penales, pues, como lo dice la Constitución, tienen que entenderse integralmente y son de competencia justamente pues de quienes judicialmente están en esa relación. En este caso, ha llamado la atención justamente de lo que le compete a la Cámara en este tipo de investigaciones. Y no es la primera vez que se ha dicho, porque justamente esta noción de golpe blando tiene que ver con una serie de presiones que atentan en la mirada del presidente con la democracia, con la decisión democrática que tomaron más de 11 millones de colombianos al elegir.
Doctor Nieto.
Diana, varias cosas. Primero, las bases sobre las cuales alega Petro que lo quieren tumbar no son ciertas. La primera, el Consejo de Estado emitió una sentencia de la Sala Quinta, de la Sección Quinta, que es la sección con competencias en asuntos electorales. No es un concepto de la sala de consulta, es una sentencia. Las sentencias hay que cumplirlas. Eso primero. Segundo, se le olvida también a Petro que la Corte Constitucional tiene también unas sentencias en las que ratifica la competencia del Consejo Nacional Electoral para decidir sobre la presunta violación de los topes de financiación. De manera que no es solo el Consejo de Estado, Diana, sino que es también la Corte Constitucional la que ratifica la competencia del Consejo Nacional Electoral. De manera que cuando Petro se viene contra el Consejo Nacional Electoral en sus competencias de decidir sobre la presunta violación de los topes, se viene contra una competencia que está en la Constitución y que ha sido ratificada en sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y yo creo que eso es muy importante, porque el segundo punto es, por tanto, que Petro está desconociendo abiertamente esas sentencias y se está viniendo contra ellas, sin ningún pudor, sin ningún reparo. Tercero, Diana, el Consejo Nacional Electoral no va a decidir ni la suspensión ni la destitución de Petro. Las sentencias de la Corte Constitucional...
¿Qué es lo que va a decidir entonces, para claridad de los oyentes?
Va a decidir solamente si en la campaña de Petro se violaron los topes. Esa es su decisión de fondo. Esa es su competencia. Eso
solo dirá si se volaron o no.
Y no solamente. Solamente.
No solamente.
Además, podría eventualmente establecer unas sanciones pecuniarias si se establece la violación de los topes, unas multas que ya están, además, es decir, no sería la primera vez que el Consejo Nacional Electoral las estableciera. Hay antecedentes varios donde el Consejo Nacional Electoral, cuando se ha volado los topes de campaña, en alguna campaña ha establecido ese tipo de sanciones, y tiene otra posibilidad que no creo que vaya a ejercer, que es la de suspender la personería jurídica del partido político que se voló los topes. Pero lo que está claro es que el fuero constitucional de Petro no lo va a tocar, Diana.
No. Eso solamente lo puede tocar la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Correcto. Sí. Y ese es el punto cuarto, porque lo aún más grave de lo que Petro dice es que él no va a aceptar la votación parlamentaria de la Comisión de Acusaciones. Y hace un conjunto de lucubraciones, entre ellas que en la Comisión de Acusaciones hay políticos. Pues por supuesto, todos son políticos porque son congresistas y llegaron ahí porque son políticos. Pero eso no significa de ninguna manera que la Comisión de Acusaciones no tenga también unas competencias constitucionales que están fuera de discusión, le gusten a Petro o no. En dos sentidos, Diana. Una primera competencia en relación con la posibilidad de que en la campaña de Petro se haya cometido un delito al volarse los topes. Si la Comisión de Acusaciones llega a la conclusión, no el Consejo Nacional Electoral, repito, sino la Comisión de Acusaciones trasladará a la Cámara de Representantes, que a su vez irá al Senado, y finalmente quien juzgue al presidente de la República es la Corte Suprema de Justicia.
Y eso ya pasaron 2 años.
Cuando el presidente Petro dice, es que a mí me va a juzgar la Comisión de Acusaciones, no es verdad.
Escuchando su planteamiento, entonces lo que hay es un golpe al revés, que es el golpe institucional del desconocimiento de las Cortes.
Exactamente, no. Diana, y por eso mi columna de ayer se llama Golpe, no,
autogolpe. Ya le doy la palabra, doctor Benavides.
Efectivamente, cuando Petro desconoce las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, desconoce las competencias del Consejo Nacional Electoral, desconoce las competencias de la Comisión de Acusaciones, pues en ese momento él, si esto pasa de la palabra a los hechos, genera una ruptura constitucional y da un autogolpe. Es decir, aquí no tenemos el riesgo en realidad de un golpe de Estado. La aplicación de la Constitución no es un golpe de Estado, diga lo que diga Petro. En cambio, desconocer las sentencias, desconocer las competencias de órganos constitucionales, eso sí es claramente un autogolpe. Esperemos que no lleguemos allá, pero eso es un riesgo. Y a todo esto, Petro le agrega un condimento adicional que a mí me parece peligrosísimo, que es tratar de enfrentar a las instituciones con la calle, con la movilización popular. Y eso, en mi opinión, en un país como el nuestro, puede llevar a un escenario que ojalá no tengamos que enfrentar.
Senador Benavides, ya voy, Caro. Senador Benavides, usted quería contraargumentarle a Nieto.
En primer lugar, no. Reafirmar algo que él ha dicho, que me parece muy importante, ¿no? Para el caso del presidente, la competencia para investigar sus conductas se encuentra asignada en primer lugar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Si algo llegara a trascender, esa facultad la podría tener en el mismo sentido el Senado. Eso es la primera consideración, es una consideración institucional que justamente define la integralidad del fuero presidencial. Atentar contra esa integralidad del fuero presidencial, justamente en esa dirección constitucional y jurídica, puede derivar en muchas cosas. Ya varios juristas lo han expresado durante estas semanas. Una de ellas, por ejemplo, que atentaría justamente más contra la institucionalidad, puede ser la anulación de las investigaciones que estén llevando.
Pero para poder entender, cuando se habla de atentar contra eso, se está refiriendo a quiénes, porque el presidente
no,
es el que
mira,
dice...
A la anulación, sí. No, a lo que está haciendo justamente la Cámara en este momento, la Comisión de Acusaciones de la Cámara está adelantando varias investigaciones frente al presidente. Hacer esto, romper la integralidad del fuero presidencial, incluso puede derivar en la anulación de esas investigaciones. Nosotros defendemos justamente la integralidad institucional, por eso hablar que de una suerte de autogolpe o contragolpe, me parece también, pues que es una definición que no tiene nada que ver con lo que venimos sustentando y se viene sustentando desde el gobierno.
Es que sobra el golpe, Alberto.
Un momentico, la multiplicidad de investigaciones atenta contra la integralidad del fuero presidencial, es un poco para entender ese concepto tan jurídico que a mí me deja...
Y nosotros, mira, ¿cómo es? ¿Por qué esto? Porque la Cámara, como el Senado... ¿Por qué define la Constitución esto? Porque la Cámara, como el Senado, como la Presidencia, son por el voto popular, tienen una altura jurídica, así lo define constitucionalmente. Por eso, una de las funciones del Congreso es esa función judicial, que es muy importante, además.
La de investigar al presidente y juzgarlo en caso de que haya, sea menester.
En cambio, el Consejo Nacional Electoral, que es muy respetable, obviamente, no tiene esa misma, es designado, los magistrados son designados por los partidos y después elegidos por los senadores.
Pero tiene una competencia dada por la Corte Constitucional en el sentido de investigar los topes y establecer
Las campañas, y tiene todo el derecho, pero no romper el fuero presidencial, la integralidad del fuero presidencial. Esto, imagínense que no sea Petro, ya ha ocurrido en otros momentos, ¿cierto? Por ejemplo, en el 2014 hubo algunas investigaciones al respecto, pero fueron cerradas, pero las abrieron para cerrarlas sin, justamente para evitar el rigor que estaba allí en términos sancionatorios. Entonces, lo que estamos defendiendo y lo que está defendiendo la intencionalidad del presidente no es solo su situación, sino es abrir una suerte de caja de Pandora de aquí en adelante también.
Ya voy con usted, doctor Nieto. Andrés Caro.
Sí, Diana, yo creo que el honorable senador nos está confundiendo y de pronto está un poco confundido, porque el Consejo Nacional Electoral lo que hace y lo que ha hecho siempre es investigar campañas. Y la ley no dice investigar todas las campañas excepto la que ganó, porque esa se va al Congreso. Eso no lo dice la ley, eso no lo dice la Constitución. Y la decisión, lo más bonito es que la decisión del Consejo de Estado es literalmente una decisión que reafirma nuestro Estado de Derecho, Diana. Tiene dos decisiones. En la primera dice: el Consejo Nacional Electoral investiga y sanciona administrativamente las campañas, incluyendo la campaña del presidente Petro. Eso no es investigar ni sancionar al presidente de la República, es investigar y eventualmente sancionar la campaña que lo llevó a ser presidente. Y ahí responden otras personas, no responde él, responden sus gerentes de campaña, responden los comités de financiamiento, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos visto en funcionamiento en Colombia con campañas de derecha, de izquierda, de centro. Y la segunda decisión del Consejo de Estado es decirle: y el fuero presidencial se sanciona en la Cámara, se investiga en la Cámara de Representantes y le corresponde al Congreso. Acá lo que estamos viendo, Diana, es una corte manteniendo el Estado de Derecho en Colombia. Y el presidente de la República a mí me recuerda a los niños chiquitos que cuando las reglas le funcionan quiere jugar el juego, pero que cuando las reglas no le funcionan porque va perdiendo, entonces son reglas injustas y no le gustan. Y eso, que en un niño chiquito es un capricho, es una felicidad para sus papás, es muy peligroso en un Estado de Derecho y en una República, porque pone en tensión las instituciones, pone en tensión los jueces con el Congreso y crea un desorden y crean en sus seguidores la percepción de persecución y de falta de legitimidad, lo cual es muy peligroso.
¿Qué tan peligroso precisamente resulta esta tesis de hablar de un golpe de Estado? ¿A qué escenario en lo institucional y democrático nos lleva escuchar a un presidente 3 días seguidos insistir sobre un intento de golpe en su contra si nuestras leyes están tan claras?
Incluso con desinformación, Diana, porque el presidente, y yo caí en la desinformación de él, porque él publicó que no aceptaba un concepto no vinculante, y yo, no, por favor, publíquelo porque es reservado. No es ningún concepto. La sala de consulta del Consejo de Estado es la institución que tiene la competencia de dirimir conflicto de competencias, y aquí ambos tienen que investigar la campaña. Al gerente de Santos fue a dar a la cárcel. Nunca oímos a Santos hablar de golpe blando, golpe de Estado, defiéndanme, me van a tumbar. Es un estilo y un talante de no trabajar, no gobernar, no ejecutar y en cambio azuzar a sus bases. Eso es una estrategia electoral que le sirve mantenerse conectado con su gente, pero está abandonando el gobierno, Diana.
Pero mira, Angélica, yo quiero hacerte esta situación. Está bien. No, como el doctor lo ha dicho, el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad, lo hace y genera una sanción administrativa. Y remite esa sanción administrativa a la Cámara de Representantes, a la Comisión.
Que es lo correcto.
Se habla de una dinámica de indignidad. ¿Qué ocurre?
No, de investigación.
De investigación. De investigación como la que se ha hecho a todos los anteriores.
Pero podría desconocer la Comisión de Acusaciones de la Cámara ese fallo administrativo, esa sanción administrativa. Es justamente lo que estamos buscando, esto lo que implica, y la Constitución así lo dice, y por eso la integralidad del fuero presidencial, lo que está buscando es justamente que se evite una situación que va en contra de las instituciones mismas. No estamos.
Pero yo le pregunto, ¿por qué funcionaba esa institucionalidad para los anteriores gobiernos, mandatarios y campañas, y no funciona para este? ¿Por qué no?
No, mira, nosotros hemos dicho y hemos pasado ya tres propuestas de transformación del Consejo Nacional Electoral. Nunca hemos dicho que esa es justamente por la forma de designación de los partidos, por la manera como justamente se ha tratado, incluso para darle mayor altura. Nosotros debíamos
tener... Entonces usted reconoce que habría que transformar la ley para poder argumentar lo que usted está planteando, pero a hoy la ley lo que plantea es lo que está haciendo, lo que se está haciendo.
No me tergiverses, yo lo que estoy diciendo es que nosotros nunca hemos dicho, antes sí nos gustaba el Consejo Nacional.
No, yo no lo estoy tergiversando, corríjame si me equivoco y no lo entendí bien. Usted lo que dice es, hemos pasado varias propuestas, tres ha dicho, para cambiar...
El Consejo Nacional Electoral.
Exacto. Por eso, entonces, al usted decir hemos pasado esas propuestas...
Yo también.
A lo largo de los años, entiendo yo que usted reconoce que hoy... hay una competencia que se está ejerciendo en ley.
No, no es ella. Justamente no tiene la competencia. Porque
pero si usted dice que la quiere transformar, es porque la tiene.
Porque nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral que se designa a través de los partidos.
Pero ese es el mismo que sancionó a Prieto.
Mira,
exacto.
Una muy fuerte corte electoral. No la tenemos. Debía ser un poder, y hoy no lo tienen. El Consejo Nacional Electoral solo tiene una función administrativa y lo quieren utilizar para generar justamente
Es su deber.
¿Por qué le puede pedir un senador de la República a una institución que no cumpla su función?
No, todo lo contrario. Nosotros decimos que la cumpla en términos de la campaña, pero no puede ser utilizada esa función, vuelvo y lo repito, para romper el fuero presidencial, la integralidad.
Pero es que lo está haciendo en función de la campaña. Entonces, ¿dónde está la ruptura del fuero presidencial? Si me explica el doctor Nieto.
Justamente, por eso hemos hablado desde el principio, una serie de presiones sistemáticas para generar límites a este gobierno, lo que se denomina golpe blando, y eso, esa narrativa, esa forma, nosotros la venimos señalando, y nosotros pensamos que eso justamente lo que hace es atentar contra la democracia, atentar contra la separación de poderes y atentar contra la elección de más de 11 millones de colombianos.
Diana.
Doctor Nieto.
Diana, es exactamente al revés de lo que está diciendo el senador. Totalmente al revés. Quien atenta contra la institucionalidad y contra la Constitución es quien desconoce las competencias constitucionales del Consejo Nacional Electoral y de la Comisión de Acusaciones, es decir, Petro, que ha dicho abiertamente que no acepta esas decisiones. Quien atenta contra la Constitución es quien desconoce las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Angélica, ojo, no es solamente un concepto de la sala de consulta, es una sentencia de la sección quinta, sentencia, no es un concepto, es una sentencia de la que por supuesto Petro no habla, como no habla tampoco de las sentencias de la Corte Constitucional, pero hay dos sentencias de la Corte Constitucional y una sentencia de la sección quinta del Consejo de Estado que ratifican las competencias del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no va a afectar el fuero presidencial, de ninguna manera.
Es que no lo puede afectar, porque no se pronuncia sobre eso.
No se va a pronunciar sobre eso, lo único que va a decir es, esta campaña violó los topes. Como esta campaña violó los topes, y hoy la violación de los topes es un delito, porque eso dice el Código Penal, pues va a trasladar esa información a quien tiene que hacer la investigación y el juzgamiento de ese delito, que es el Congreso de la República, con un primer paso en la Comisión de Acusaciones. De manera que, ojo, y es muy importante que los oyentes no se dejen confundir por el senador, quien en realidad está rompiendo la regla constitucional es quien desconoce las competencias constitucionales y las sentencias de los tribunales. Es decir, Petro, no es al revés, y la argumentación de que la aplicación de la Constitución, de las sentencias y de las competencias constitucionales es un golpe de Estado, que es lo que está diciendo Petro, es ciertamente un atentado contra el Estado de Derecho y es ciertamente un atentado contra la independencia de las distintas ramas del poder público. Fíjese usted cómo hay un sofisma en el planteamiento del senador, que está diciendo que es al revés, que es un poco lo mismo que dice Petro con base, y hay que decirlo con todas las letras, en mentiras. Estas no son cosas interpretables, no es simplemente que uno pueda tener una posición u otra. No, es que está clarísimo cuáles son las competencias del Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones. Y a Petro le parecieron bien hasta que tuvo que investigarse su campaña. Y el tema de fondo, que es la violación de los topes, sobre eso pasa por encima. No, pues no, es que la verdad es que hicieron trampa, violaron los topes. Lo va a decir el Consejo Nacional Electoral,
doctor Nieto, mire,
y ahí van a estar metidos entre un lío.
Tres, yo respeto mucho sus argumentos, le sigo muchas veces sus argumentos. Ha utilizado tres adjetivos calificativos que me extrañan. El primero, la noción que hay una actitud aquí para enredar. El segundo, que hay una mentira. Y el tercero, el que está desarrollando en términos de... No, yo pienso que nosotros estamos conversando. Hay un que no se puede interpretar, pues justamente lo que ha hecho el Consejo de Estado es interpretar, ¿no?, la sala de consulta. Eso está muy bien, hace parte justamente de la dinámica jurídica, de lo que significa justamente ir profundizando desde nuestras leyes las capacidades institucionales. Estamos hablando de ello. Nos interesa a nosotros también escuchar, nos interesa a nosotros también ver cómo se interpreta. Nosotros necesitamos construir un escenario democrático en donde los calificativos sobran. La intencionalidad
no es... No, perdóneme, senador. No, discúlpeme.
Me toca que el presidente le digas al presidente.
Sí, tocaría empezar por el presidente, que aquí quería preguntar hasta qué punto puede tener eco o resultar en un riesgo este llamado a la movilización, a las calles, para que detengan el presunto golpe del que habla. ¿Qué riesgo trae que un presidente llame a la calle porque, en su opinión, se está fraguando un golpe de Estado en su contra, cuando lo que se establece a través de la sentencia del Consejo de Estado ratificando la competencia del Consejo Nacional Electoral es que hay una legislación, hay una normatividad que le da las competencias a quienes están ejerciendo las diferentes investigaciones? Entonces, ¿cómo interpretar que el presidente asuma que esto es fraguar un golpe de Estado en su contra?
Yo lo primero que quisiera decir frente a esto es, nosotros venimos de procesos de movilización, de muchos, de distintos procesos de movilización social, regional, campesina, indígena, y lo que siempre estuvo, una de las exigencias mayores de esos procesos de movilización era que la institucionalidad, que el Estado escuchara, desde las interpretaciones obviamente legales, mostrando posibilidades de fortalecer la democracia. Durante 30, 40 años lo que hemos vivido es justamente procesos de represión a esa voz en movilización. Nosotros creemos muy desde nuestro ADN que la movilización social, la expresión social, lo que ayuda es justamente a ganar una cultura democrática, que la gente se interese por las decisiones que toma, a que construya justamente ambientes de deliberación ciudadana. Durante todo este gobierno se ha llamado a esos procesos de movilización, a esos procesos de deliberación, en un contexto institucional muy distinto, en donde no hay represión, en donde no se infantiliza, ¿no? Donde no se dice, parece un niño.
Pues ese llamado sobre el cual usted se pronuncia, sobre ese llamado no debería estar forjado o estar planteado sobre la verdad, llamar a la movilización sobre la verdad y no sobre un golpe de Estado inexistente.
Distintas alertas. La semana pasada hubo una alerta de los camioneros en términos de una alza de 1.900 pesos los afectaba. ¿Qué hizo este gobierno? No los infantilizó, no dijo que detrás de eso había gente terrible. No
dijo, dijo. No,
dijo exactamente Benavides, eso,
el presidente, senador. Dijo que era un lockout y que estaba lleno de intereses oscuros económicos y políticos.
En términos efectivos, se sentaron cuatro ministros, lograron una negociación, establecieron una ruta, no hay nadie sin ojos, no hay nadie con bolillo encima, no hay nadie que vaya a ser perseguido. Esa misma dinámica de movilización.
¿Pero usted escuchó al presidente cómo habló de los camioneros con los que después acordó?
¿Qué se distingue entre los camioneros, como lo hacemos nosotros? Nosotros en general buscamos fortalecer a los pequeños y medianos, y lo que ha hecho es poner una alerta. de que las condiciones de los pequeños y medianos transportadores no es la misma, que la dignidad laboral de los conductores de las tractomulas debe ser también un objetivo de las negociaciones.
Voy a hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes.
En Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20, estamos con Rafael Nieto, Alberto Benavides, Angélica Lozano, Andrés Caro, hablando de este fin de semana y el día de hoy, donde el presidente de la República habla de un golpe de Estado y desconoce las competencias del Consejo de Estado y de la Corte del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña. Hoy la fiscal Camargo decía que la Fiscalía podía funcionar como un puente entre el gobierno y las altas cortes con el fin de que las relaciones fluyan. ¿Qué se puede hacer desde la institucionalidad para que se supere esa tensión que existe hoy? ¿Debería la Fiscalía estar haciendo estos puentes? Caro.
Caro.
Diana, pues no es una función de la Fiscalía traducir la voluntad del presidente a las altas cortes. Usted hace un momento nos preguntaba cómo se vería esa defensa, y digo defensa entre comillas, de la voluntad general o de la voluntad popular en medio de, abro comillas, un golpe. Y eso ya lo vimos, y lo vimos precisamente en la elección de la fiscal, Diana. Luego de una reunión con la Corte Suprema de Justicia, el presidente llamó a organizar a la movilización popular, y lo que vimos fue protestas en la puerta de la Corte Suprema de Justicia. Lo que el presidente les está diciendo a sus seguidores es, cuando no se haga mi voluntad, que él dice que es la voluntad de sus seguidores, tienen que salir a marchar y tienen que llegar hasta las puertas de las cortes hasta que se haga mi voluntad. Y ese es el modelo de democracia que él nos está proponiendo. Así no habla un demócrata. Y lamentablemente, senador, pues así habla el presidente de la República. El presidente de la República, que le ha dicho vagabundos y corruptos a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que les dice asesinos a las personas que lo critican, que a una marcha en contra de su gobierno le dice la marcha de la muerte. Entonces, con todo el respeto, senador, no cabe muy bien la lección de lenguaje cívico viniendo de un presidente que se ha dedicado a estigmatizar a sus opositores, a periodistas, y en un gobierno que está vulnerando las facultades y los poderes de las otras instituciones.
Ya pregunté por el papel de la Fiscalía, ahora pregunto por el papel de RTBC. ¿Puede un canal público ambientar desde la televisión o por lo menos montarse en ese mismo mensaje que el presidente está enviando a través de X? Hoy publicó una noticia haciendo un recuento de cómo han sido los golpes en América Latina más recientes y solo nombra tres: el de Castillo en el 2019, el de Bolivia, y hasta consideran que lo de Guaidó en el 2019 fue un golpe de Estado.
En cambio, lo de Maduro no, a Edmundo. Diana, RTBC está reproduciendo y efectuando todas las peores prácticas que el mismo gobierno y la misma izquierda critican. Los canales públicos tienen una regulación y un objetivo diferente al de los canales públicos. Los canales tienen entretenimiento, información, pero los canales públicos no son canales partidistas ni de gobierno de turno. Y yo veo con preocupación, y mañana por decir esto me van a sacar 8 notas en contra en RTBC diciendo que yo estoy impulsando las mafias que critican la prensa y no sé qué. Yo creo que ese canal y todo el sistema de medios públicos es un patrimonio público y debe informar. Y es válido que informen todo. Hace poquito puse un ejemplo. Vi que están entrevistando a Gloria Flores, la senadora colega nuestra, porque es la presidenta de Colombia Humana. Y yo escribí y dije, ve, ¿será que entrevistaron a Nadia Blel, que es la nueva presidenta del Partido Conservador? No, es un órgano que están llevando mal. Tendrá más rating porque claro que detonan un montón de sentimientos, de emociones y de información, una veraz y otra que no lo es.
Pero mira que yo...
Lo trataran mejor.
Senador Benavides.
Muchísimas gracias. Hoy fue un día de los que más me ha emocionado en el Congreso. Hoy se hizo una audiencia pues, para presentar la ley No es hora de callar, que es justamente una ley que hace parte, yo tuve la posibilidad de ser ponente, ¿no? Que es gracias al trabajo y a la lucha de Ginés Bedoya durante 3 décadas, prácticamente 2 décadas y media. Y hoy presentó a una serie de reporteras, de periodistas, de comunicadoras de distintas regiones. Lo que está haciendo RTBC justamente es darle la voz a ese tipo de narrativa, a ese tipo de mensajes, a la gente del común, a la gente que está en las regiones, a los que usualmente no tienen voz.
Pero eso no es un problema.
Es una parte de la plataforma en donde también se difundan noticias del gobierno. Pero, y si es un gobierno cuyo programa
solo del gobierno es conectarse y contra los que piensan
con esas regiones que son las regiones de la desigualdad, que son las regiones de la violencia, y se expresan de esa manera, coincide en la agenda de este gobierno, el programa de este gobierno, con las mayorías más necesitadas y desiguales. Tienen un canal que es el canal público, por fin mirando justamente esas realidades sociales.
Diana.
Doctor Nieto.
Diana, yo lo que veo es que RTBC es cada vez más un órgano de propaganda y no un canal de información, y que así lo usa el gobierno, como tiende también a usar de manera impropia otras instituciones gubernamentales. Las superintendencias se han convertido en un instrumento de policía política para perseguir a los contradictores del presidente y no están cumpliendo la tarea que deberían. A mí me parece que con RTBC está, además, pasando exactamente lo mismo. Yo no quiero dejar de insistir en dos puntos porque me parecen fundamentales, Diana. El primero, yo veo a un presidente que está muy asustado. Está muy asustado porque la decisión del Consejo Nacional Electoral le va a hacer una mayor erosión a su legitimidad de origen que la que ya tiene.
O sea, ya la tiene. Bueno, presidencial.
Déjeme terminar, senador, por favor. Ya la tiene porque la información de los medios de comunicación muestra inequívocamente que se volaron los topes de campaña, pero que lo diga el órgano constitucional encargado de tal cosa, por supuesto, tiene un peso mayor. Y eso afecta al presidente. El otro miedo del presidente es precisamente que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de trasladar esa información a la Comisión de Acusaciones, y la Comisión de Acusaciones va a tener que hacer dos cosas con esa información. Por un lado, debe darle trámite al proceso penal, porque si se volaron los topes, hay un delito. Hoy el Código Penal establece penas de 4 a 8 años por la violación de los topes. Y por el otro lado, va a haber un proceso de carácter político en virtud del 109 de la Constitución, que establece que se pierde la investidura o el cargo por la violación de los topes. Son dos procesos que corren en paralelo en el Congreso de la República y que van a enredar al presidente, y por supuesto el presidente está asustado. Pero lo que es inaceptable desde todo punto de vista es que sostenga que la aplicación de la Constitución es un golpe de Estado. Eso no lo habíamos vivido jamás en un país como el nuestro. Es más, yo no conozco otro ejemplo parecido a ese, donde el presidente, que se elige en medio de una constitución, alega que la aplicación de la constitución es un golpe de Estado. No puede ser. Y además, no le basta con decirlo, que en mi opinión es claramente un exabrupto y es un ataque a la independencia de los distintos poderes públicos, un ataque a la constitución misma, sino que además invita a la movilización para desconocer esas decisiones, para desconocer esas instituciones. Eso, francamente, Diana, a mí me parece sumamente peligroso.
Quiero pasar con los dos senadores precisamente al tema de Congreso, porque hoy se retoma reforma laboral, empieza el estudio de presupuesto nacional, entra ley de financiamiento. Estamos además con un anuncio de Efraín Cepeda decir que la reforma tributaria nace muerta, que tienen los votos para hundirla. Está reforma a la salud, ley de sometimiento a uno.
Servicios públicos.
Servicios públicos como iniciativa. ¿Qué pasó hoy con el proyecto? ¿Cuáles son las conclusiones de la reunión de hoy, senadora? ¿Qué va a pasar con el proyecto de presupuesto? ¿Va a sufrir modificaciones? ¿Cuál es la posición del gobierno frente a eso?
El presupuesto está desfinanciado. El gobierno lo presenta por 523 billones y reconoce que le faltan 12. Y por lo tanto pide una ley de financiamiento. Yo sustento, argumento y pruebo que no faltan 12, faltan 46, agravados por 10 billones del ACPM, porque el proyecto de 523 billones ya contemplaba la decisión seria que ha tomado el gobierno en asumir el precio real de los combustibles, entonces 46 más 10, 56. Y con un agravante, Diana, la plata no la están ejecutando, la plata del 24 está guardadita en fiducias, incluso del 23. Le doy dos ejemplos, vivienda, que es un motor de la economía, además del sueño de casa propia, pues genera empleo, porque mueve toda la cadena de suministros, 8% la ejecución el 31 de julio de este año, 8%, repito la cifra. Turismo, el gobierno ha dicho no vamos a usar el petróleo ni los minerales, vamos a salvar la vida y vamos a reemplazarlo con turismo. Ok, miremos cuánto está ejecutado de Fontur, que es la entidad para la promoción, fortalecimiento del turismo adscrita al Ministerio de Comercio. 0%, repito, y tengo las pruebas, todo esto me lo contestaron por derecho de petición, 0%. No hay reactivación posible, Diana, si usted guarda la plata y no la ejecuta. Además, hay una ejecución ficticia, porque resulta que las entidades, si se llega el 31 de diciembre y no ejecutaron, tienen que devolver esa plata a Hacienda. Pero resulta que si la trasladan a una fiducia, primero, se da como ejecutada, qué eficiente. Y segundo, se acumula para el año siguiente, no la pierde, digamos, el 31 de diciembre. Entonces yo estoy muy preocupada para qué están guardando la plata en las fiducias. Eso está pasando en agricultura, en ambiente, en todo lado. Estoy consolidando la información, de modo que la gran decisión que tiene que tomarse el miércoles es el monto total. Y hay un tira y afloje, pero yo creo que más que tira y afloje hay que guiarnos por los datos. Termino con esto. El presupuesto presentado por Hacienda en su página 213 al 215 argumenta que solo puede ejecutar 499 billones el año entrante. Y yo en sesión, el miércoles pasado, le pregunté al viceministro Guevara de Hacienda y me dijo, sí, es verdad, solo podríamos tener la capacidad de ejecutar 499. Entonces mi propuesta no es un tira y afloje político de a quién le creemos, sino creámosle al gobierno que reconoce que solo puede ejecutar 499 y hagamos las cuentas claras, porque el hueco es mucho más grande que 12 billones y de las cuentas alegres solo viene un guayabo muy duro.
Doctor Benavides, senador.
Hay una, nos has preguntado sobre la agenda legislativa. Nosotros tenemos una agenda legislativa que tiene que ver con tres dinámicas. Una, obviamente, insistir en las reformas. La reforma laboral ya pasó por la comisión, ahora va a la plenaria de Cámara, se está ambientando. El gobierno ha sido muy juicioso también en mantener y ampliar las conversaciones. Lo mismo con la reforma a la salud, que esperamos que en esta o la próxima semana también ya sea radicada, y con ella, digamos, se estarán afirmándose esas tres reformas, la pensional, la laboral y la de salud. Se han cometido errores. Habido que era necesario escuchar más, la disposición del gobierno justamente ha sido abrirse para escuchar más, y eso se lo hemos reconocido nosotros también. Y hay otras leyes que tienen que ver con elementos claves de la paz, por ejemplo la de la jurisdicción agraria, que ya fue erradicada y que volverá a la comisión, iniciará en la comisión primera del Senado. Otra ley muy importante, la ley minera, que tiene que ver justamente con la relación entre protección de los pequeños y medianos mineros, pero también con lo ambiental, y finalmente las leyes que tienen que ver con la reactivación económica. Hacia allá nos dirigimos. Hoy la ejecución del presupuesto general de la Nación del 2024 es alrededor de 303 billones, algo así como el 60.3%. Si ustedes se comparan eso con otros gobiernos en el mismo año, se darán cuenta que, pese a todo lo que se expresa, este gobierno viene adelantando un ejercicio. Hay una serie de limitaciones institucionales, pero viene adelantando un ejercicio comprometido, sobre
¿por
todo...
Porque hay plata guardada en fiducias en sectores que son necesarios para la reactivación como vivienda?
Hay un proceso que lo ha explicado muy bien el director de Planeación Nacional, el doctor Alexander López, en términos de lo que se planea y lo que se compromete y termina ya ejecutándose. Hoy lo que ocurre es que ya han existido, como desde mayo, se inició un proceso, lo pueden ver en cada uno de los departamentos de Colombia. Yo viajo muchísimo, estamos muy atentos a eso, los más preocupados somos nosotros por fiscalizar justamente eso y asumirlo. Entonces, si está, hay una serie de plata comprometida que en la medida que se van desarrollando los proyectos, van saliendo de esas fiducias. Ustedes ven una de las entrevistas justamente de tanto el ministro de Hacienda Bonilla como el doctor Alexander López, así lo explican, y por eso también nosotros tenemos la tranquilidad que al final de este año la ejecución presupuestal dará cuenta de lo que nuestro programa con el que fuimos elegidos, tanto en el Senado como en el gobierno, lo estamos cumpliendo para las regiones más desfavorecidas.
Perdón. Diana, me excusas con Caro y con Rafael, pero tengo que hacer un apunte muy grave. Yo me he dedicado a estudiar el presupuesto a fondo y alguien, una ministra de Estado, me dijo la semana pasada, mire, es verdad, tienen razón, todos esos datos y cuentas que sacan, que no ejecutan, que la plata está quieta y que el hueco es mucho mayor a 12, es verdad, pero nadie fue capaz de decirle al presidente, porque el presidente Alexander, gran amigo, director de planeación, demandan y demandan gasto, programas, gasto, y nadie le tuvo la capacidad de decirle no cuenta con 82 billones para ejecución, para inversión, en el mejor de los casos, con 50. Entonces el problema es muy grave, porque pues si no le dicen a usted que dirige un programa, la verdad que qué invitados vienen, pues se le cae el programa. Entonces creo que eso está pasando también con el presupuesto. Yo vengo a una reunión de ponentes y que mañana van a presentar una ley de financiamiento. Lo importante no es una victoria ni un pulso, es que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y están guardados.
Pero me dice José Roberto Acosta que no hay plata en fiducias, que han tratado de frenar esos giros, que Fontur tiene fuentes propias diferentes al presupuesto general de la nación.
Están en algunos fondos, sí, están. Mira, una cosa importante, yo estoy de acuerdo con Angélica, lo importante es que los recursos lleguen a donde tienen que llegar. Y hay una serie de indicadores que son muy importantes. Por ejemplo, 1.6 millones de colombianos han salido de la pobreza monetaria, 1.3 de la pobreza extrema, y eso es un dato, 3 millones de personas, es muy importante. Lo que ha ocurrido con la reducción de la inflación, y este agosto fue el 0%, fue muy interesante.
Pero bueno, tenemos un problema con el presupuesto muy grande, yo me pregunto si el gobierno estaría dispuesto a ceder en reducirlo. Si ya el presidente dijo que los pobres no pagarán la crisis y reducir la inversión solo genera estancamiento, ¿eso no termina siendo una decisión poco responsable, la de presentar un proyecto desfinanciado que se terminará cubriendo con una tributaria que no se sabe cuánto va a recoger ni tiene las fuentes fijas?
12 billones, no se va a afectar el IVA, no se va a afectar la renta, yo he dicho, y esos 12 billones tienen que ver sobre todo con, por ejemplo, quienes ganan más de 100 millones, 120 millones, quienes alrededor de la política petrolera y de carbón, que pueden generar esos 12 billones, ¿para dónde? Para educación, para salud. Es una conversación, además, ¿no? No es algo que ya se va a imponer y es definitivo, y es una preocupación de todos. Yo creo que todos los colombianos, quienes estamos en el Congreso, quienes están generando opinión, pues nuestra preocupación fundamental es reducir la pobreza, es reducir la desigualdad y también reactivar la economía. Y eso es algo fundamental, son las bases también para generar paz. Por eso esos 12 millones no son una imposición, hacen parte justamente de la posibilidad de financiar.
El problema es que está desfinanciado en 40 y pico, por lo menos en 30.
Esa es la discusión que hay en este momento.
Diana.
Sí, Rafael Nieto.
Diana, yo quiero insistir en un punto de Angélica. El primer problema es que este gobierno no ejecuta. Cuando usted ve las cifras a agosto, a fines de agosto, la ejecución del presupuesto de inversiones es del 29.8%, o sea, del 30% del año, cuando ha pasado ya el 60% del mismo. Esa es la cifra general, pero usted ve algunas entidades que se supone que va a hacer lo que el senador dice, es decir, que va a hacer el gasto social, como por ejemplo el DPS, y en el DPS el gasto de inversión a agosto es del 19%. Es decir, no ejecutan, pero quieren más plata. ¿Para qué la quieren? Empiecen por ejecutar de manera eficiente, y después de que ejecuten de manera eficiente,
podemos abrir una discusión sobre si se requiere más dinero o no. Yo creo que no. Yo creo que el presupuesto de funcionamiento ha crecido de manera desmedida en estos dos años. Este es un gobierno derrochón, claramente, y además un gobierno corrupto. Tampoco me parece que debiéramos discutir sobre eso. Luego, no ejecutan el dinero que tienen. Y el que tienen, buena parte de él lo derrochan y se lo roban.
Pues aquí tengo que sí hay plata en fiducias, me disculpo un segundo, en el programa Vivienda, mi casa ya, fiducia Bogotá, mi casa ya, promoción Vivienda Rural, semillero propietarios, para un total, para una apropiación de 3,062,262,193 millones de pesos, 42% porcentaje de pagos, esa es la vigencia fiscal del 23. Voy a hacer un análisis más de fondo sobre estas cifras que tenemos, pero efectivamente ahí dice presupuesto sin ejecutar en las fiducias del total general hay un 24% en el caso de Procolombia 49%, en el caso de Impulsa 48%, en el caso de Fontur 0%, en el caso de Colombia Productiva el 10%.
A mí me parece muy interesante, mira, la conclusión que dio el doctor Nieto en la discusión anterior, en la conversación anterior, sobre justamente el procedimiento que se iba a dar hasta llegar a la Cámara, él justamente expresa lo que hemos dicho y él ha dicho justamente lo que puede ocurrir y la alerta. Y aquí también, miren, la ejecución a agosto del 2024, funcionamiento el 58.9%, deuda el 62%, algo en donde este gobierno ha sido muy juicioso, e inversión 62.6%. El total de hoy, de agosto 2024, es 60.3.
Pero es ficticia. Y ejecutan porque la pasan a una fiducia y la guardan. Es que en el 23 está la plata guardada, más el 24. ¿Sí? Entonces es una inversión, es una ejecución.
Tú sabes, ficticia. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte.
Se nos acabó el tiempo.
La mayoría del presupuesto del Ministerio de Transporte la dispone en octubre. Que es
qué pecado con caro.
Pero vamos, voy a hacer una revisión de estos cuadros y mañana continuamos a mediodía para revisar qué platas hay en fiducias, por qué y cuándo corresponden los periodos de la ejecución por carteras. Gracias a ustedes por estar en Hora 20.
Diana, muchas gracias, de verdad.
Gracias, gracias, senadores. Gracias. Rafael, Diana.
Chao, gracias.